maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Le voy a hablar acerca de la restauración de la presencia de Dios. La restauración de la presencia de Dios. Pero específicamente, la serie le voy a titular Las consecuencias de ser removido y separado de la presencia. Muchas personas no piensan que hay consecuencias, pero hay muchas consecuencias. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 4, el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel, y Israel fue vencido. Mire, quiero que vea acá, por favor. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha mucha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Es decir, en un solo día, Israel, cuando hizo guerra contra los filisteos, perdió 30,000 hombres. ¿Por qué razón los perdió? ¿Por qué razón si Dios siempre los defendía? Y la razón por la cual Israel perdió 30,000 hombres en un solo día, esto es que mucha gente no le da importancia al que la presencia de Dios no esté en su vida. Hoy hemos practicado la ausencia de la presencia en vez de practicar la presencia. Hemos practicado la ausencia, es decir, lo hacemos todo como que no existiera Dios, como que su presencia no existiera. Y llamó al niño Ichabod. La palabra Ichabod significa sin presencia y significa traspasada es la gloria de Israel. Partió, se separó Dios, la gloria, la presencia del pueblo de Israel. La razón que perdieron 30,000 hombres en un solo día es porque no estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Por qué no estaba? Entonces, no lo tome tan ligero pensar que no tener la presencia, pastor, yo no la siento. Es más, cuando usted no la sienta, preocúpese. Si usted no la siente físicamente, usted tiene que estar preocupado. Le voy a llevar a Job, capítulo 1, verso 10. En el libro de Job, Job era un hombre muy rico, tenía vacas, tenía ganado, tenía hijos, era un hombre muy rico. Pero un día llegó Satanás y le fue a acusar delante de Dios y le fue a pedir a Job. Satanás le dijo, oye, yo lo quiero zarandear. Y le pregunta a Satanás y le dice a Dios, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa? La palabra cercado en el hebreo es presencia. ¿No le has puesto tu presencia alrededor de él y todo lo que él tiene? Y cuando Dios levantó la presencia de Job, Job perdió todo, incluyendo su familia. Es decir, si usted no tiene la presencia, pues también se pierde familia, se pierde casa, se pierde todo. Israel perdió 30,000 hombres, lo mataron, porque Ichabod se fue la presencia. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo usted puede un cristiano venir a la iglesia y no sentir la presencia? No le hace falta, no la extraña, porque no la practica, no la conoce. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Yo le voy a contestar a ustedes aproximadamente unas 10 preguntas rapidito para darle una introducción de la presencia de Dios. Levanten todos su mano y digan, la presencia de Dios. La presencia de Dios es un misterio, y un misterio es algo difícil de explicar, difícil de entender para un hombre carnal y natural. La presencia de Dios es difícil de explicar, de entender para un cristiano carnal y para un no cristiano natural. Es difícil. Por eso es un misterio. Pero Dios no quiere ser un misterio para sus hijos. Dios quiere que le conozca. Entonces, hay muchos conceptos, ideas, revelación de la presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia, primero, anote, es la persona de Dios mismo revelada en un momento específico. Es la persona de Dios mismo revelándose en un momento específico. O sea que cuando viene la presencia a un lugar y usted dice, siento la presencia, es perceptible a los cinco sentidos. O sea que los cinco sentidos la ven, la sienten, la oyen, la saborean. Dijo David, taste and see. En inglés dice, prueben, experimenten en los cinco sentidos y vean en el mundo espiritual. En otras palabras, la presencia es perceptible a los sentidos. O sea, alguien dice, no la siento físicamente, pues la vas a sentir. Porque es cuando Dios se manifiesta personalmente en los sentidos, se percibe, se siente. Otra traducción, en el término moderno diría, se me paran los pelos. ¿A cuánto se le han parado los pelos en un servicio? La presencia de Dios mismo, no es a través de un hombre, de Dios mismo en un lugar siendo revelado. Dos, la presencia es una atmósfera. ¿Qué es la presencia? Es una atmósfera. La presencia es una atmósfera. Diga, es una atmósfera. Es una capa en lo natural. Estoy hablando científicamente, en lo natural es una capa que envuelve un cuerpo. Entonces, por eso se llama presencia, porque eso es una capa. Para explicarlo naturalmente, como un ejemplo, para que usted entienda algo espiritual en lo natural, es algo, una capa que lo rodea. Entonces, cuando usted entra a un lugar, ¿cuántos han cambiado atmósfera? Que usted entró y como que la gente le dijo, oye, pero tú me trajiste una paz. ¿Qué es eso? Es la presencia de Dios en usted. Ok, presencia, todo levante su mano y diga presencia. Entonces la presencia se llama presencia porque es una atmósfera. Vamos a usar la sombra. ¿Cuántos se ven la sombra? Entonces esa es su presencia, esa es la presencia suya. Ok, dos, ¿por qué la presencia es removida? Isaías 59:2. La presencia es removida por el pecado y la iniquidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división, una pared entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, la palabra presencia en el hebreo, como le enseñó el apóstol Rini, es la palabra hebrea panim y significa rostro, cara. Levante la mano y diga rostro. Entonces, míreme todo. Dice, los pecados, las iniquidades han hecho una enorme pared para yo no oír tus oraciones y no veas mi presencia, no la sientas. ¿Cómo usted explica que la presencia no está en la mayoría de las iglesias hoy? La gente está en pecado. Es difícil entenderlo, pero es Biblia, eso es Biblia. Vuestras iniquidades han hecho que no oigas, que yo lo escondo. Cuando tú oras, no te oigo. ¿Y qué es una iniquidad? Una iniquidad es algo torcido. Si usted tiene resentimiento en su corazón, ese es lo torcido del perdón. Si usted tiene odio, es lo torcido del amor. Todo lo que es iniquidad es lo que está torcido dentro del hombre. Y si usted tiene algo torcido, eso significa que Dios, usted no puede estar en la presencia y por eso no la siente. Cuando usted arregla eso con Dios, lo vuelve a sentir otra vez. Entonces, ¿qué es lo que lo remueve? La iniquidad, el pecado. Tres, ¿cuál es el propósito por la cual la presencia viene? La presencia viene a hacer lo que la palabra dice. En algunas iglesias tenemos palabra, pero no presencia. Entonces, ¿cómo Dios puede confirmar su palabra si no hay presencia? Puedes decir la mejor palabra del mundo, pero si no hay presencia, nada ocurre. Porque la presencia viene a confirmar lo que dice la palabra. Si estoy hablando de milagro, la presencia viene a hacer milagro. Si estoy hablando de salvación, la presencia viene a salvar. ¿Ha notado cuando la presencia de los músicos la trajeron? Yo dije, la presencia está para salvar. Hagamos el llamado ahora. Porque en ese momento vino para hacer algo, no vino para que te paren los pelos, solamente vino para hacer algo. So, el propósito de la presencia es para hacer lo que estamos predicando en ese momento. ¿Cómo accesamos la presencia? Pregunta 4. ¿Cómo accesamos? La presencia se accesa a través de la oración. La oración es el lugar de acceso a la presencia y es el lugar donde se practica la presencia. Hay tal cosa como practicar. ¿Qué estás haciendo el martes? Estoy practicando soccer. ¿Qué estás haciendo el lunes en la mañana? Estoy practicando la presencia. ¿Qué estás haciendo? Orando. Cuando usted está orando, usted está practicando la presencia. ¿Estamos acá en la iglesia? Número 5. ¿Cómo traer la presencia? La presencia se trae a través de la adoración. ¿Por qué la adoración? Porque la adoración reconoce la presencia de Dios. O sea, que una persona que no adora ni alaba cuando viene la presencia, no la conoce, no la tiene, o se levantó la presencia. Muchas veces los servicios se pueden volver monótonos porque la presencia se estancó, porque lo que la hace más espesa o más fuerte es la adoración progresiva. Si cantan las mismas canciones, no hay presencia que aumente. Pero si la presencia es más espesa, es porque la adoración fue a otro nivel. Número 6. ¿Cuáles son las evidencias que usted tiene en la presencia? Número 1. En la presencia hay plenitud de descanso. Es imposible estar preocupado, cargado, cuando se esté en la presencia. Porque cuando de verdad se está en la presencia, uno tiene paz. Número 2, hay plenitud de gozo. ¿Cómo es que usted dice que está lleno de gozo y es un amargado? Si usted está en la presencia, hay plenitud de... Número 7, ¿qué hace la presencia en el hombre? 1, despierta la conciencia hacia Dios. Cuando la persona toca la presencia, se siente y dice esto: yo quiero buscar más de Dios. ¿Cómo una iglesia o gente puede buscar más de Dios si no hay presencia? Si es la presencia que lo despierta. 2, la presencia le despierta el temor de Dios a usted. En otras palabras, si usted viene a la iglesia y sigue viviendo, cometiendo pecado, sigue haciendo las mismas barbaridades, y estuvo en la presencia y no cambia, usted no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios le aparta del mal. Le estoy hablando de misterios de la presencia. La presencia despierta la adoración en el corazón del hombre. Es decir, donde no hay presencia, la gente no es adoradora. Donde hay presencia, la gente es adoradora. Porque la misma presencia te despierta a adorar. Por eso es que yo digo, cuando veo siempre postalitas en los servicios que nunca adoran, esa es una persona, él o ella, que no está la presencia. Porque lo primero que hace la presencia, te despierta a adorar. Entonces cuando viene la presencia, viene despertar al hombre la adoración. 8, ¿cómo se practica la presencia? La práctica de la presencia es estar consciente de Dios en usted, en el ahora. Toda decisión que usted hace, la hace como que Dios estuviera al frente suyo. Todo lo que usted lo dice como que Dios estuviera ahí al frente. Eso es la práctica de la presencia. Estar consciente de Dios ahora conmigo. 9, ¿cómo se edifica una atmósfera para traer su presencia? Se edifica con declaraciones, con palabras, con adoración y con oración. Número 10, ¿cómo volverse un portador de esa presencia? Toda persona que ora, y digo ora de verdad, gente que ora siempre va a ser un portador de esa presencia. Hay consecuencias de perder su presencia, muy grandes. Israel perdió 30,000 en un día y asimismo Job perdió todo cuando la presencia de Dios se levantó. Vamos ahora, teniendo una idea global de lo que es la presencia, para que se le alumbre un poquito, vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser removido. En el principio, en Génesis, este es el patrón que vemos. Dios creó el ambiente antes de crear el producto. Voy a repetirlo. Dios creó el ambiente antes de crear el producto. Vamos a definir lo que es ambiente. Es algo que rodea un cuerpo o circula a su alrededor. Pueden ser cosas, lugares y personas. Hicieron un experimento con un cocodrilo. De África lo trajeron del Nilo para acá. Y acá creció 14 pies. En África crece 27 pies. Lo sacaron de su ambiente y lo pusieron donde no era. Allá comía animales y comía de todo. Aquí le daban T-bone steak. No estaba rodeado de las cosas que necesita un animal para crecer. Ustedes todos tienen un llamado de Dios. Si ustedes no están en el ambiente correcto, usted nunca cumplirá ese llamado. Mire lo que le acabo de decir. Ustedes no lo entienden. ¿Qué importantes son los ambientes? Mire esto, por favor. Dios creó la tierra antes de crear los árboles y las plantas. Dios creó las aguas, los mares, los ríos, antes de crear los peces. Dios creó el firmamento antes de crear las estrellas. Dios creó la vegetación antes de crear los animales. Entonces, Dios creó todo lo que sostiene algo para que no viva independientemente de ese algo. Entonces, no puede vivir fuera de eso. El día que viva, se muere. Todo lo hizo con su ambiente.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Nosotros venimos hace muchos años atrás, viniendo a CAP, viniendo a Ministerio Quíntuple, a CGC para los jóvenes, porque nuestra iglesia corre en Perú. Venimos aprendiendo mucho sobre esta casa, sobre lo sobrenatural y cómo Dios viene haciendo milagros para transformar vidas, y es así como nuestra vida está siendo transformada en este tiempo. Bueno, el año 2017 fue un año muy duro para nosotros. Estábamos esperando el segundo bebé. Fue corto el tiempo entre el uno y el segundo. Pero tuvo muchas complicaciones el segundo, porque los doctores nos dijeron que el bebé podría terminar en un desenlace fatal. Nosotros quisimos intentarlo, pero en el quinto mes de embarazo mi esposa tuvo hemorragias muy consecutivas que nos llevó a sala de emergencia, donde tuvieron que prácticamente hacer descender al bebé porque estaba sin vida. Esto trajo muchas complicaciones, ya que en sala de operaciones mi esposa perdió aproximadamente 2.5 litros de sangre, lo cual le causó un paro respiratorio y seguido de una obstrucción en los pulmones. Fue cuando vi pasar a mi esposa delante mío hacia la sala de cuidados intensivos en un estado bastante crítico. La doctora alcanzó a decirme que estaba entrando con un 2% de vida, de probabilidad de vida, y eso pues impactó mucho mi vida. Yo estaba en ese momento con mi pastor al lado y sentí una crisis de fe en ese momento, pero recordé mucho lo que la palabra de Dios dice en esos momentos, cómo debemos afrontar esas situaciones. Oramos sobre lo que estaba pasando, pero alcanzamos a escuchar que dentro, estando mi esposa en cuidados intensivos, ella había tenido un paro cardíaco y eso afectó terriblemente porque ella perdió la vida por un momento. Le aplicaron adrenalina y ella no reaccionaba. Fue cuando con mi pastor comenzamos a decretar sanidad sobre su vida, que Dios hacía un milagro de resurrección sobre ella, y es ahí cuando ella reaccionó y pudimos escuchar que nuevamente el latido comenzaba desde muy poquito a incrementarse. Producto de los paros que mi esposa tuvo mucha pérdida de oxígeno a su cerebro. Podríamos decir que ella tuvo estragos de hipoxia. Se acercaron y me dijeron que debía prepararme, pues ella no iba a quedar normal, que lo más probable era que ella se levante en un estado psiquiátrico muy complicado y que no iba a tener a la misma persona que había entrado al hospital conmigo. Entonces nosotros comenzamos a hacer una cadena de oración, mucha gente se unió a mí, muchos hermanos de la fe de diferentes lados del Perú se juntaron a orar con nosotros vía redes sociales y levantamos una cadena de oración que duró por varios días. Esto trajo mucha fe en nosotros, incrementó mucho la fe que yo tenía y comenzamos a declarar que ella iba a ser sana. Vino un psiquiatra y nos dijo que el proceso que ella debía tener iba a durar 2 años aproximadamente, pero no garantizaba que ella siquiera llegaría a la mitad de conciencia que ella tenía cuando entró a la clínica. El gran milagro que Dios operó aquí, y yo le doy toda la gloria a Dios por esto, es que mi esposa, antes de los 3 meses de salir de la clínica, estaba nuevamente en el altar adorando a Dios como usualmente lo hace, dándole toda la gloria a Dios y con la conciencia completamente sana. No tiene ningún rezago psiquiátrico, nunca más necesitamos tomar pastillas. Y lo más asombroso fue que el doctor nos recetó pastillas para tomarlo durante 1 año y solamente lo tomó 3 días. Cuando mi esposa salió de la clínica, también se activó un ciclo de bendición para nosotros. Así como vino la sanidad, también vino de parte de Dios algo sobrenatural en cuanto a la finanza, y Dios nos bendijo con un contrato que sobrepasaba el millón. Dios nos acaba de dar una bendición de firmar un contrato con una transnacional por 3 años, donde cada año vamos a facturar aproximadamente 1,5 millones.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje ha sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada. Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Llámenos ahora, 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizar nuevamente nuestro programa, su programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y, como siempre, una palabra de amor, de esperanza, de confianza, con el mejor deseo de que a través de esta programación usted pueda ser orientado espiritualmente a través de la luz que tenemos que ofrecerles, que es la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros los cristianos tenemos como autoridad la palabra de Dios. Bien, habiéndoles dicho esto, hoy quiero tomar el resto de nuestra programación para presentarles a mi invitado en el día de hoy, el pastor Arnold Barrios, pastor local aquí en la ciudad de Miami, de la Iglesia Cristiana Árbol de Vida. Pastor, ¿cómo está?
Muchas gracias, pastor Barek, estamos bien. Estoy muy contento de estar en su programa. Y estamos aquí para dar las buenas nuevas de salvación a donde quiera que llegue esta programación.
Ya usted, pastor Barrios, hizo una introducción cuando dijo las buenas nuevas de salvación. ¿A qué se refiere con eso?
El mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, obedeciendo el mandato de Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio.
Algunos de los oyentes, y gracias, estarían pensando, bueno, es que así piensa o cree su religión. ¿Qué puede agregar a eso?
Bueno, hay una diferencia cuando nosotros nos ponemos al par de la Biblia, porque nosotros promovemos el amor, la paz, la concordia, el perdón. Promovemos de que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a Dios.
Y es importante recalcar que para llegar a Dios vamos a través de Jesucristo. Jesucristo es la clave, si entendemos bien por lo que dice la Biblia.
Correcto.
Es decir que a través de Él nosotros podemos encontrar primeramente la salvación. Todo ser humano debe de reconocer su insuficiencia, su necesidad espiritual, al punto de que aceptando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es que podemos recibir salvación y vida eterna.
Correcto,
¿es así?
Correcto, pastor. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos ir a Dios, nuestro Padre Celestial.
Dice que a través del Hijo podemos llegar al Padre. Hay muchas personas que posiblemente hoy tienen un concepto equivocado de cómo ganarse la salvación, el favor de Dios, encontrar paz, encontrar tranquilidad. Hay que pagar algún precio, hay que hacer algún sacrificio, hay que entrar en meditaciones. ¿Qué tan sencillo es encontrar esta salvación que tanto nosotros los cristianos recalcamos a través de la proclamación del Evangelio, pastor Arnold Barrios?
Tenemos la luz, pastor Barek, en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana y Él usó una frase, Él usó unas palabras que todos nosotros entendemos. Si conocieses el don, si conocieses el don de Dios, el don es un regalo. La salvación es un regalo. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada, solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos el perdón de pecado. No es por obras, no es por ser buen padre, no es por ser buena madre, buen hijo. Esos son deberes que tenemos que hacerlos. Pero la salvación como tal, el perdón de nuestros pecados, porque todos somos pecadores, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es un regalo, pastor. Y es por medio de la fe.
Bueno, encontramos que hasta ahora hemos visto que las Escrituras revelan a Dios como soberano, como glorioso, y nos dicen que su plan soberano es poner de manifiesto la supremacía de su gloria. Hemos visto también que la Biblia nos dice que estamos privados de la gloria de Dios, debido a nuestro pecado, lo cual se manifiesta en nuestra predisposición y esfuerzos para adorar objetos y personas que no son de Dios. Entonces entendemos de que dado a estas circunstancias, la humanidad se confunde. Por eso la importancia, mis queridos amigos oyentes, a través de este programa, es traerles el poder del Evangelio. Pastor Arnold Barrios, el Evangelio tiene poder y se manifiesta.
Amén. Tiene poder porque cambia al individuo, cambia a la persona. Y nosotros hablamos sobre el nuevo nacimiento, que es que la persona cambia desde adentro hacia afuera. Y eso solamente lo hace el Evangelio, la predicación, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que han querido cambiar, hay personas que han entrado en instituciones, dice yo, si estudio más, si trabajo más, si me preparo más, voy a cambiar. Pero solamente el Evangelio de Jesucristo puede cambiar al ser humano. Cuando hablamos del ser humano, hablamos del hombre y la mujer.
Las personas pueden cambiar, hay algunos que dicen, por ejemplo, este nació torcido, árbol torcido no se endereza. Alguien que está posiblemente sumido en una conducta aberrante, alguien que tiene un problema de adicción, me refiero a drogas, alcoholismo, alguna atadura espiritual que se ha convertido en una fortaleza en su mente, que no lo deja avanzar, que no puede prosperar, que está angustiado, que no encuentra salida. Hay esperanza.
Gloria a Dios, pastor. Tenemos el caso en aquel joven de Marcos capítulo 5, que estaba en Gadara, y este joven estaba poseído por demonios. No había esperanza para él. Lo amarraban, lo encadenaban, andaba como loco, gritando, vivía en los sepulcros.
Andaba sin ropa, desnudo.
Desnudo. Sí. Y se golpeaba. Y vemos que Jesús llega y le cambia la vida. Porque cuando Cristo llega, las vidas son transformadas. Esas son las buenas nuevas que estamos dando en esta tarde. Esas son las buenas nuevas que nos dice la palabra del Señor.
Jesús, la noche antes de su muerte, reúne a sus discípulos para lo que llamamos la última cena. Ustedes recordarán, mis queridos amigos, toma una copa de vino tinto y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y estaba leyendo en Lucas 22, verso 20. Ahora, si ustedes saben algo sobre el contexto cultural y religioso del pueblo bíblico, saben que esta clase de declaración tendría que haberle sonado increíblemente blasfema a un judío del primer siglo. Por ley judía, ni siquiera podían tocar sangre. Jesús no estaba ofreciendo la sangre de un animal, sino su propia sangre para que la bebieran. Continúa, esta es la sangre del nuevo pacto. Bebémosla. Y ellos la tomaron, por supuesto, ustedes recordarán. Entonces yo me imagino los rostros expresando confusión alrededor de esa mesa en el momento en que el maestro junto con sus discípulos estaban celebrando la Santa Cena. De modo que Jesús les dice: está bien, déjenme que les muestre. Se marcha rumbo al jardín de Getsemaní. Jesús toma, dice la Biblia, a tres de sus discípulos y básicamente les está diciendo: muchachos, vamos a orar, vengan conmigo, estoy tan abrumado que me siento como que me voy a morir. Y este relato ustedes lo van a encontrar en el libro de Marcos, en la Biblia, en el capítulo 14, versículos del 32 al 34. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios en la carne, se siente abrumado por una inmensa tristeza. Se separa un poco de sus amigos. Estaba algo con sueño, se postra en tierra y le suplica a Dios. Ahí cuando miramos, Pastor Barrios, en Lucas capítulo 22, versículo 42, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, mientras que no tiene duda alguna de que no existe otra manera de poder salvar a la humanidad, y es que Dios tenía que enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para que a través de ese sacrificio y aceptar lo que Él hizo por nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Es así, pastor.
Cuando leemos ese pasaje, pastor, en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él prácticamente ahí obtiene la victoria para redimir al hombre. Ahí donde en Getsemaní, donde Él se niega a sí mismo y acepta la voluntad de su Padre. Y cuando Él habla del nuevo pacto, significa que de Cristo para acá, el hombre tiene acceso a Dios por medio de Él. Ya no tiene que traer sacrificios, ya no tiene que hacer obras, solamente tiene que creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahí en el Gólgota.
Ya no hay que hacer sacrificios. Generalmente, las personas, para ganarse el favor de Dios, el milagro de Dios, la intervención de Dios, es: Dios mío, si tú me ayudas, si tú me resuelves esta situación, y yo te prometo que voy a hacer tal pacto, yo te prometo cumplir con algún tipo de penitencia, yo me comprometo. Mire, lo único que nosotros tenemos que hacer es comprometernos con el hecho de reconocer que tenemos una necesidad, de que estamos mal delante de Dios, de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque una de las cosas que mayormente escuchamos, Pastor Barrios, es: Dios no me ama. Si Dios me amara, yo no estuviera pasando por este problema. Yo no estuviera cruzando esta enfermedad. A veces hablamos como que si somos eternos y como que nunca vamos a partir de este mundo. Y damas y caballeros, todos vamos a partir de este mundo. Lo importante es que el hombre tiene que reconocer que es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y la parte del espíritu es la que mayormente nos conecta con Dios y el Creador, y es donde nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos dé de su amor y de su consuelo.
Tenemos el caso de aquel crucificado, uno a la derecha, otro a la izquierda.
El día de la crucifixión.
Y uno de ellos, ya para morir, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tan sencillo como eso, pastor. Donde quiera que haya una persona en este momento, donde quiera que se encuentre, y si sale de sus labios: Señor, te reconozco, acepto tu sacrificio y te pido perdón por mis pecados, desde ese momento es salva.
Y era un malhechor y era malo, de acuerdo a los relatos sagrados. Y este hombre había sido condenado justamente por ser un individuo no aceptado por la sociedad, porque era un malhechor. Y este hombre, en el momento de la crucifixión, reconoce su necesidad, reconoce su pecado, porque no hay una cosa más valiente, más honorable, más digna, algo que se reconoce con respeto, es cuando una persona acepta que tiene una necesidad.
Correcto.
Acepta que ha fallado, acepta que está en el camino de la tiniebla, que no puede ver la luz, que está tomando decisiones equivocadas. Miren, mis amigos oyentes, y yo les digo esto con todo el respeto que ustedes se merecen. La mayoría de los problemas y de las angustias que enfrentamos todos los seres humanos se debe a nuestras propias y malas decisiones. Y siempre he dicho que una mala decisión crea un problema, y el problema se transforma en una consecuencia, y las consecuencias tienen resultados disciplinatorios, y por eso es que tenemos que enfrentar el reconocer que estamos necesitados. Usted que me está escuchando a través de Cuba, donde llega toda esta señal, pero a través de tantos otros lugares del mundo, con las señales de radio y televisión Martí, queremos decirle que no hay algo más maravilloso en este momento, el que usted primero reconozca su necesidad y luego se destrone del trono de su vida y haga de Jesucristo su Rey, su Señor y su Salvador personal. Sin Cristo estamos vacíos, Pastor Arnold Barrios.
No hay esperanza,
pastor. No hay esperanza, pero la gente busca esperanza por circunstancias, por medios equivocados. La esperanza es Cristo.
Por eso están estos programas. Por eso Dios tiene sus instrumentos. Por eso Dios dejó su palabra, para que todo aquel que quiera un cambio en su vida, y cuando cierre sus ojos en esta vida, abrirlas en la presencia de Dios, es a través de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas.
Cuénteme, usted que lleva tantos años en el pastorado, ¿cuál ha sido una de las mayores necesidades cuando han venido aquellas personas que todavía no han conocido del Evangelio de Cristo?
Bueno, tenemos cuando se pierde un familiar, un ser querido, cuando hay una enfermedad, cuando la economía, rotura en el matrimonio, problema con algún hijo. Esas situaciones en la vida de un hombre, de una mujer, pues lo hacen reflexionar y entender que uno puede tener algo hoy y mañana no tenerlo, ¿verdad? Uno puede gozar de buena salud hoy y mañana no tenerla. En el caso, un familiar, casi podemos decirlo así, estaba bien hace 2 días y ahora está en cuidados intensivos de la noche a la mañana. Eso es. Y por eso es importante reconocer a Cristo y presentar nuestra necesidad a Él. Esa es la esperanza de salvación.
Jesús lo dijo simplemente. Cuando les leo aquí en Mateo, en la Biblia, capítulo 12, versículo 30. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. ¿Qué quiero decir? Que el Evangelio es un poder tal que exige una reacción, mis amigos. Jesucristo ha obrado una maravilla tan grande que exige una respuesta, pero que sea contundente, que sea real, ya sea, por ejemplo, odio o pasión. Cualquiera que se muestre ambivalente ante lo que hizo Cristo simplemente no tiene en claro los hechos. Por eso, el presentarles hoy el Evangelio, entonces, es colocar al oyente en una posición insostenible muchas veces, porque el corazón del que escucha el Evangelio se tiene que mover, se tiene que cambiar, ya sea hacia Cristo o en la dirección opuesta. Y por eso hoy queremos hablarles del poder del Evangelio. Por eso ustedes ven que en los 4 evangelios vemos sin duda este afecto y esta importancia declaración que habla de preservar en los valores de Jesús y de sus discípulos. Quiero, mis queridos amigos, hacerles este llamamiento de mucha, pero de mucha importancia. Pastor Barrios, y el tiempo avanza y muchas personas estarán diciendo, ¿qué es lo que yo debo de hacer entonces para recibir esta paz, este cambio, que mi problema familiar, que este problema de adicción, todas estas circunstancias que me tienen agobiado, que me tienen triste, que estoy caído, que he caído en el pozo, que no veo la luz? Jesús es mi amigo, su Salvador. ¿Cuál es el proceso, pastor?
Ya lo dijo el profeta de antaño, el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé, donde quiera que usted esté. Aunque no pueda decirlo audiblemente, si lo dice en su corazón y pide ayuda al Señor. Por eso él dijo, bienaventurado
los que están hambrientos y sedientos.
Pero bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando una persona reconoce que no puede, entonces busca la ayuda. Y aquí le estamos nosotros ofreciendo esa ayuda que ellos necesitan, que un día nosotros también la necesitamos y que ahora estamos llevando el Evangelio por gracia.
Pero no estamos ofreciendo una religión, no estamos ofreciendo que alguien se cambie de iglesia.
No, señor.
Estamos ofreciendo a Cristo, porque el Evangelio es buenas noticias. En el Evangelio hay paz, hay felicidad, hay prosperidad. Jesús lo dijo simplemente, que tenemos que acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Entonces, mis amigos, es importante que donde quiera que usted esté, antes de que se termine este programa, nosotros, en el buen sentido de la palabra, los vamos a desafiar para que ustedes se acerquen a Cristo, para que ustedes lo acepten como su Rey y como su Salvador personal. Posiblemente usted ya ha tratado todo lo que ha querido hacer espiritualmente, hacer un tipo de ritual, hacer un sacrificio, le han pedido dinero para hacerle posiblemente algún trabajo, algo que supuestamente le va a resolver su problema, le va a regalar la felicidad. Nosotros le queremos ofrecer a ustedes el mensaje del Evangelio completamente gratis, sin hacer ningún tipo de sacrificio. El único sacrificio que usted va a hacer es Pastor Barek, yo hoy reconozco que tengo una necesidad, que necesito a Cristo y que quiero cambiar. Las personas, pastor, quieren cambiar, pero muchas veces piensan de que Dios no los quiere cambiar, de que Dios es el que los ha metido en el problema. Por eso yo generalmente escucho decir a muchas personas, si Dios me amase tanto, yo no estuviese pasando por esta circunstancia. Si yo tuviese la mano de Dios en mi vida, yo no estaría en este momento pasando por el valle de la muerte. Es que Dios no tiene la culpa de nada de esas cosas. Dios dice, ¿no?, que nos hizo con el libre albedrío.
Muchas veces, pastor, tomamos nosotros nuestras propias decisiones y después le echamos la culpa a Dios.
A alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Entonces, y es fácil echársela a Dios.
Cuando es malo, se le echa a Dios. Cuando es bueno, es por mi logro, es por mi éxito, es por la decisión que yo tomé. Pero sabemos que cualquiera que sea el caso, Él tiene los brazos abiertos para recibirte.
¿Por qué será que siempre las personas, cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando hay finanzas, cuando todo se resuelve fácilmente, nadie se acuerda de Dios? Pero cuando tenemos un problema y una necesidad, entonces primero lo que hacemos es le echamos la culpa a Dios y después nos echamos a morir con la tristeza y la pena sin darnos cuenta que todos estos problemas se pueden resolver cuando hacemos todo lo contrario. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una necesidad, cuando usted está cruzando por una enfermedad, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer, aceptar, avanzar y tomarse de la mano de Dios y pedirle con todo su corazón que Él resuelve esa situación. Dios quiere resolver nuestros problemas.
Correcto, pastor.
Pero nosotros tenemos que tomar el paso y acercarnos a Él para que Él entonces se apiade misericordiosamente y nos saque del atolladero en el que podamos estar.
Miremoslo de esta manera. ¿Cuándo es que uno visita al médico?
Cuando está enfermo.
Bueno, mientras las personas no se den cuenta, mientras las personas no entiendan que necesitan a Dios, por muy prósperos que sean, no van a buscar las cosas de Dios. Por eso es que Jesucristo vino. Porque de nada sirve ganar todo el oro, todo el dinero, y que nuestra alma se pierda. Porque todo esto es pasajero. Pero la salvación trasciende aún después de la muerte.
Pastor, y cuénteme un poquito sobre su ministerio. ¿Qué está sucediendo ahora con su bonita iglesia, el Ministerio Árbol de Vida, aquí en la ciudad de Miami?
Estamos, pastor, recibiendo a todas las personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Las familias son bienvenidas, los jóvenes son bienvenidos, y estamos ahí para darles lo que ellos necesitan, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos fomentar la unidad, queremos fomentar el matrimonio, queremos fomentar el amor, queremos fomentar la paz, ¿verdad? En este mundo tan convulsionado que está, Árbol de Vida está ahí para recibir a todas las personas. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer: predicar el Evangelio, aconsejar, ayudar, o con obras sociales, donaciones, de todo lo que se nos presente, que está en nuestras manos, estamos para ayudar a la ciudadanía y a los que están alrededor de donde se encuentra el Ministerio Árbol de Vida.
Queridos amigos, ustedes pueden cambiar, y quiero orar por ustedes. Señor, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón que bendigas a todos nuestros amigos oyentes. Dales de tu amor, dales de tu paz, consuélalos. Pero pedimos por sobre todas las cosas, por nuestra querida Cuba, que siempre el amor y la misericordia de Dios descienda sobre todos aquellos que necesitan el amor y la libertad. Y para aquellos que necesitan a Cristo, póngase la mano en el corazón y repita conmigo esta oración. Señor, reconozco mis pecados, lamento lo que haya podido hacer mal delante de ti, recibo y reconozco francamente a Jesús como mi Rey y como mi Salvador personal. Pero por sobre todas las cosas, ayúdame a servirte y seguirte de hoy en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por sintonizar nuestra programación. Y nosotros queremos escuchar de ustedes a través de todas nuestras redes sociales aquí en Radio y Televisión Martí. Vayan a nuestra página y ustedes van a poder comunicarse con nosotros, y queremos escuchar de las buenas noticias de lo que estos programas están haciendo por todos ustedes. Una vez más, a nombre de quien les habla, el pastor Juan Barek, muchísimas gracias, y recuérdense, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahí en Juan capítulo 14 hace un relato maravilloso. Que el Señor los bendiga, bendiciones y hasta pronto.
Amén.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar, y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, Necesito su complicidad. Necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martín.